El diputado Luis Lacalle Pou anunció que convocará una consulta popular cuando el Parlamento apruebe el proyecto interpretativo de la ley de caducidad para que haya un tercer pronunciamiento de la ciudadanía. El líder de Aire Fresco sostuvo que va a apelar al mecanismo previsto por el artículo 70 de la Constitución, el inciso segundo, un recurso de referéndum contra las leyes que puede interponerse dentro de un año de su promulgación. Para este caso se prevén dos vías, la lenta, la rápida. La rápida supone que al menos el 2% de los inscriptos habilitados para votar se presente con su firma y dentro de los 150 días contados desde la promulgación de la ley, bueno, se convoca a la población para que asista a la urna y deje una papeleta diciendo que está de acuerdo en impulsar un referéndum. Y después está la vía lenta que la ley prevé, es un recurso que habilita a que se presenten el 25% de los inscriptos en el Registro Cívico Nacional con la firma, ¿no? Dentro del primer año de promulgación. Bueno, son los dos mecanismos, ambos procedimientos. Se establece que si la Corte confirma que la cantidad de firmas es válida para promover el recurso, se convoca formalmente el referéndum. Pero nos quedamos con esta idea del diputado Luis Lacalle Pou, que anuncia que convocará a una consulta popular si se vota este proyecto interpretativo.
A mí... Empiezo yo. Dale. A mí el tema de la ley de caducidad me cansa. Ya a esta altura. Hace un tiempo, en una reunión que tuvimos en el sector Alianza Nacional, que yo integro en el Partido Nacional, me declaré, en tono de relativa broma, como wilsonista sin beneficio de inventario. Esto quiere decir que yo me tragué la ley de caducidad y voté amarillo en su momento. También me manifesté partidario de una solución que la derogara, como la que propuso José Carlos Cardoso y algún otro legislador, y la sacamos del régimen jurídico uruguayo. Y creo que tanto la ley que se está votando en el Parlamento, como todos estos mecanismos complican la historia, una historia que estaba bastante simple desde que la Suprema Corte de Justicia por unanimidad declaró inconstitucional la ley. Y desde que el Poder Ejecutivo está excluyendo los casos que son sometidos a su consideración. Si la derogáramos, eso ya no sería un mecanismo. Lacalle Pou se caracteriza por ser alguien creativo, que siempre busca ideas nuevas, que trata de... tengo una visión positiva, pero creo que esto no es una buena idea.
No es una buena idea. A ver, ¿qué otra opinión?
Pasándome al ángulo político del asunto, es decir, tiene este aspecto técnico sobre el contenido, la sustancia del asunto. Yo quiero decir solo dos cosas. Primero, me resulta bien interesante que los partidos tradicionales estén recurriendo a mecanismos de democracia directa, justamente instrumento que fue utilizado por la izquierda, el Frente Amplio, el movimiento sindical durante las últimas décadas y que muchos asocian a su crecimiento y a su triunfo. Es decir, están algo así como aplicando la fórmula del éxito, están intentando aplicar la fórmula del éxito, lo cual me parece bueno, sobre todo porque tiene este costado de que implica apelar a la gente o a porcentajes altos de la población o a la mayoría de la población de forma directa, y esto está bien interesante. De todos modos, yo quiero decir que como idea de verdad no es buena idea. O sea, si yo fuera consejero de Luis Lacalle, le diría que no lo haga, más allá de que lo pueda utilizar como agitar con el tema un rato.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque una cosa es lo que está haciendo Bordaberry y Vamos Uruguay para reformar la Constitución, que tiene dos virtudes. Primero, necesita el 10% del padrón, necesita firmas por el 10% del padrón para que la reforma se vote. Y segundo, está proponiendo una reforma a la que adhiere un porcentaje disparatado de gente. Mucho más que la mayoría.
Ya hay encuestas que dicen que 70, la mayoría está de acuerdo.
80%. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una tarea, no es menor, pero accesible, que es juntar ese 10% de la firma, y tiene un nivel de adhesión impresionante.
Que no es el caso de la ley de caducidad.
Exactamente al revés, porque en este caso necesita el 25% del padrón de apoyo. Es cierto, tiene la llamada vía rápida, necesita solo el 2, eso obviamente lo puede hacer. Yo creo que el 25 firmas al Frente Amplio le costó, con todos los sindicatos, con toda la cultura militante, le costó barbaridades llegar a esos porcentajes. Por lo tanto, no creo que ningún partido tradicional, salvo que se pongan a hacer músculo durante muchísimo tiempo, logre las firmas.
Ahora, o sea, ¿es un riesgo al fracaso?
Si fuera a juntar la firma, no llega el 25%. Entonces, ahora, puede juntar el 2%. Esto implica que se haga una convocatoria a la ciudadanía en un día determinado, bueno, y con dos instancias posibles, para que voluntariamente el 25 o más del padrón asista a las urnas, como si fuera una votación, pero ojo, voluntariamente, a adherir al recurso.
Ahora,
esto al Frente Amplio ya le salió mal.
Sí, sí, sí.
Entonces, fíjense que la una cosa que la gente no haya querido...
Por ejemplo, contra la ley de inversiones, por ejemplo, digo, en primera vuelta contra la ley de empresas públicas.
La ley de empresas públicas, claro, no alcanzó el 25%
exactamente.
En la primera vuelta de julio.
Se fue a una segunda instancia. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Es cierto, la mayoría de la gente no apoyó la anulación de la caducidad. Pero al proponer la derogación de esta de ley, vos tenés que convocar a la gente a favor de la caducidad. Y el Uruguay no tiene un 50, no, tiene un 18, un 20% a favor de la ley de caducidad como tal. Por lo tanto, esto no va a mover a la gente. Podrá conseguir el 2% de la firma, pero yo firmo acá mismo, le apuesto el iPad a Connie, que si se hace la convocatoria voluntaria a adherir al recurso, no llega al 25%, pero ni cerca.
Ahora, agrego, el legislador, el diputado Víctor Semproni, del espacio 609, adelantó que apoya la propuesta de la calle Pou y afirmó que va a promover el aval de la coalición a la consulta.
Está bien. Yo creo que acompaño los dos análisis anteriores. Yo acompaño el análisis de Lorenzo, acompaño el análisis de Bouquet, y creo que los dos son ángulos absolutamente legítimos. Me parece que el clima puede estar para hablar de que, bueno, que consultemos a la gente. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones. No soy un fervoroso partidario de la democracia participativa, porque soy partidario de la democracia representativa. Pero sin ningún lugar a dudas, esta es una tarea en la que creo que va a gastar pólvora en chimangos, con muy poco destino. Creo que es mucho más hábil algunas otras posturas de oposición y de crítica, entre otras cosas, a aprovechar los problemas que a la interna del Frente le provoca este tema de esta pieza legislativa, de aquí a que se vote en diputados, y mientras tanto esto es como distraer a la opinión pública en una cosa que no va a llegar a buen puerto, seguro.
A ver, cerramos la ronda. Esteban, ¿qué opinás?
Este proceso tan complicado que tiene nada menos que 25 años de historia, bueno, ahora tendríamos una convocatoria para anular la ley que anula la ley de caducidad, ¿no? Es realmente, bueno, bien uruguayo, ¿no? ¿Para qué la vamos a hacer simple si la podemos hacer bien, bien, bien complicada? A pesar de que es un tema tan sensible, tan complejo y que notoriamente no es un invento, ¿no? Corresponde a sensibilidades, a procesos muy, muy, muy difíciles. Ahora, en cuanto a las opiniones que se han vertido ahí en espíritu pascual de acuerdo, yo digo, efectivamente es muy difícil alcanzar esos promedios. Ahora ya la convocatoria a plebiscito se ha transformado en un instrumento político muy preciso para tener protagonismo, para embretar también a la izquierda, ¿no? Es decir, el hecho que ya hayan salido varios o algunos representantes de izquierda, es decir, hemos propuesto tantas veces que este tema lo laude la ciudadanía, que es imposible ser coherente y decir, no, en este caso no quiero que lo laude. Por lo tanto, efectivamente me parece bien. Ahora, desde el punto de vista de los resultados prácticos, creo que para los partidarios de este proceso no va a dar un gran resultado práctico. Yo sobre mi posición recomiendo un artículo que me parece que sintetiza mejor que nadie, de lo que yo he leído hasta ahora, mi opinión, que coincide mucho con lo que decía Pérez, como integrante de la Comisión Interamericana de Justicia. Yo digo que Juan Herrandonea, que es el abogado que junto con un colega plantea la representación de los familiares de Nibia Sabalzagaray por el asesinato de Nibia Sabalzagaray, acaba de formular, disculpe que me haga propaganda porque lo hizo en bitácora, pero está en internet, es un artículo realmente de fondo, que busca soluciones, que busca alternativas, que busca un camino legal, ¿no?, de todo punto de vista, pero sobre todo lo más importante que la izquierda ha ido perdiendo en esta batalla, cada vez más, un camino político, ¿no?, que en definitiva, como lo ha demostrado la historia de estos 25 años, las definiciones de este tipo, aunque tengan un aspecto legal, terminan siendo obligatoriamente de carácter político, y es ahí donde se definen los resultados.
Hay mucho acuerdo, ¿no? En torno a este tema, por lo menos los integrantes de esta tertulia.
Valenti sin Mercader no es Valenti.
Sí, sí, le falta. No, pero para ampliar un poco el por qué no me parece una buena idea, yo creo que es una situación entreverada. O sea, yo creo que la razón por la cual Luis Lacalle, Pou, plantea esto es porque entiende, como entienden muchos en el Frente Amplio, que esta ley viola ciertos principios fundamentales y es una ley hasta inoperante por lo que busca. Entonces, pero en definitiva, si se va a un proceso de referéndum, no va a estar ese tema arriba de la mesa, no va a estar si esta ley es la apropiada. Es como una cadena de problemas donde están todos los temas mezclados.
Ahora, miren este ángulo, porque es aparecen complicado. Desde la audiencia aparecen muchas referencias a los referéndums anteriores, ¿no? Y los resultados, que se respetan, que no se respetan. Yo creo que, aquí hay un mensaje de un oyente que dice, yo creo que no es discutir la ley de caducidad, es discutir acerca de si un partido tiene derecho a resolver en el Parlamento algo que va en contra de las decisiones.
Yo estoy 100% de acuerdo, aunque no tienen derecho, que está mal. Claro, el problema es que si se opta por recorrer un camino como el que se plantea, no se va a discutir eso, se va a discutir todo.
El problema es al revés, el Parlamento tiene derecho, precisamente derecho, de tomar la decisión que le parezca más apropiada independientemente. Claro, el problema es doble, es por algo no está regulado por la Constitución, porque está regulado, por ejemplo, la posibilidad de insistir con una ley o cosas por el estilo. Bueno, si perdiste en tal no sé qué, no podés hacerlo hasta el periodo siguiente. Bueno, esas cosas están reguladas. Ahora, esto no está regulado porque esto es un problema político, porque los políticos que deciden tomar una iniciativa de este tipo, más allá de su convicción sustantiva sobre el tema, obviamente, pienso que los políticos en general promueven soluciones con las que están de acuerdo, pero los políticos lo hacen porque les da protagonismo, porque les genera adhesión política, es lo que mueve a los políticos, la ambición política es la que mueve a los políticos. Entonces, hay que saber elegir el tema, hay que saber elegir el momento, y entonces lograr el protagonismo, el estar en el tope de la agenda, el estar en la tapa de los diarios, y luego lograr éxitos, porque también la ciudadanía ve positivamente a los políticos que han logrado éxitos. El peligro es utilizar un tema que te da un lugar importante en la agenda,
para después tomarte un revolcón,
pero claro, que te pueda terminar llevando un fracaso. De hecho, el Frente Amplio hoy está pagando los costos del fracaso del plebiscito promovido, bueno, no inicialmente por el Frente Amplio, pero finalmente promovido por el ala radical del Frente Amplio, y hoy está pagando los costos. Y lo que está mal no es que haya legislado en contra de la voluntad popular. Lo que está mal es hacerlo si uno lo que tiene es la perspectiva de mantener y aumentar el apoyo popular.
Esteban.
No, creo que efectivamente en un plebiscito de este tipo se mezclarían todos los temas, y los temas políticos en primer lugar, y el debate no sería puro y de carácter legal, eso no tengo la más mínima duda. Al final, creo que el resultado del punto de vista de lo que se propone el diputado de la calle sería el contrario, ¿no? Yo en eso no tengo duda, de que terminaría en cierta manera obteniendo el resultado opuesto a lo que hoy se plantea, y creando incluso una unidad dentro del propio Frente Amplio, que hoy está tan cuestionada y está compleja por este tipo de cosas. Ahora, creo que el tema es un proceso que a mí me preocupa extraordinariamente, porque mientras hasta ahora en la izquierda, cuando hablábamos de estos temas, hablábamos de temas sustantivos, hablábamos de la violación de los derechos humanos, hablábamos de ensanchar el territorio social y político de apoyo a la lucha por la verdad, hoy nos hemos cada vez más replegado a discutir temas legales. Estamos, si plebiscito, si ahora convocamos a, si podemos, si estamos negando los dos resultados plebiscitarios y referendarios anteriores, y eso es muy negativo, porque en realidad yo quiero volver al motivo de fondo, ¿no?, de todo esto. El motivo de fondo es que hubo un grupo de ciudadanos que se jugó la vida y que combatió, no como guerrilleros, se combatió en muy diferentes condiciones. Muchos de ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con la guerrilla ni con la violencia, y que perdieron la vida o desaparecieron o fueron torturados o fueron encarcelados violando la Constitución y la ley de la República, pero por determinadas causas, por determinados objetivos. Y lo que hay que respetar en toda esta batalla de la verdad y también de la justicia histórica, que también tiene su importancia, es que lo que nosotros tenemos que reivindicar es esa lucha. Y entonces terminar discutiendo formalidades y terminar discutiendo sobre la Corte Interamericana, cuando eso todos sabemos el significado que tiene, me parece un gran error, cuando en realidad el gran debate se dio en el Congreso del 2003, me lo acuerdo perfectamente, y el argumento que convenció a todos era que lo que no podíamos hacer era perder y arriesgar el triunfo que podía conquistar el Frente Amplio. Y ese triunfo es un triunfo político. Y lo que cambió la situación de los derechos humanos en este país fue que el gobierno que asumió con el doctor Vázquez cambió todo eso. Permitió que hubiera gente presa, permitió que se entrara en los cuarteles, cambió totalmente la situación. Ahora hemos decidido que todo es un problema fundamentalmente legal, y bueno, es obvio que cada uno se le va a ocurrir alguna revuelta más desde el punto de vista legal.